watch out now. Yeah, yeah.
Listen to the first verse.
Watch out now.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, Lucha Libre. Es sábado 6 de agosto de 2016, estamos Alessandro Leonardo y Walter Rosales, como cada dos semanas, listos para hablar de lo que va sucediendo en la actualidad, de lo más importante, la lucha libre mexicana, como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Gracias a Dios, es sábado de lucha libre. Y sí, en esta ocasión con muchos temas, bastante que comentar sobre el Consejo Mundial de Lucha Libre, sobre AAA, salidas, movidas, muchas noticias previas, también mucho movimiento en la escena independiente de México, y ya listos para comenzar este programa.
Lo primero es que tenemos ya la fecha del show más grande del año para el Consejo Mundial de Lucha Libre, el show del 83 aniversario, será el 2 de septiembre en la Arena México, es un poco más pronto de lo que acostumbran hacer para presentar este evento en México, y se estuvo hablando de que querían tener a La Máscara en el main event, poniendo La Máscara en juego, y al parecer su oponente sería Dragon Lee, Walter.
Sí, aparentemente eso ya se confirmó, entre comillas, en la última función que tuvieron este viernes en la Arena México, y no parece ser el main event que uno está esperando, sobre todo considerando que estaban pareciendo que construían para el aniversario anterior. Teníamos todo esto de Atlantis quitándole la máscara a La Sombra, que ahora está haciendo vida como Andrade 100 Almas ahí en NXT, en WWE. Y parecía que todo indicaba que veríamos una lucha de apuestas, sí, pero la veríamos entre Rus y Volador Jr., que era una realidad que se estaba trabajando. Además de que Rus terminó ganando la cabellera de Máximo Sexy, también vimos a Volador Jr. ganando la cabellera de Negro Casas. Entonces uno esperaría que con esa construcción ellos terminarían en una lucha de apuestas entre ellos en aniversario 83. Sin embargo, no fue el caso y pareció que el Consejo Mundial cambió de planes respecto a los Ingobernables, un grupo que era increíblemente popular.
Uy, uy, ¿qué pasó? Dios, el perro no está de acuerdo con La Máscara en el main event. Yo te digo,
no,
mira,
está de acuerdo, no. No le gusta la idea ahí.
Porque mira, si nos ponemos a pensar, los dos años anteriores hemos tenido Atlantis contra Último Guerrero, Atlantis contra La Sombra, show, o sea, combates realmente grandes para, o sea, adecuados para el main event, el show más grande del año del Consejo Mundial, y ahora La Máscara en el main event, como que no convence del todo verlo ahí, ¿no? Es un poco extraño.
Sí, este caso, primero disculpen por lo que sucedió con mi perro, no le gusta La Máscara, definitivamente no le gusta, y sin máscara no sé que, cómo lo tomarás ahora. Si pierde en el aniversario, quiero decir. Lo que pasa con La Máscara es que él siempre ha sido un luchador por encima un poco de la media cartelera. Es un luchador que no ha terminado de calar con el público, incluso en su etapa como técnico. Por algo se volvió un ingobernable y al fin y al cabo. Pero cuando se separa este grupo o se sale La Máscara, porque al parecer los Ingobernables continúan, pero continúan ahora con Pierre Bow, Rey Escorpión y Rus como integrantes, tratan de construir un poco más a La Sombra. Le dieron el campeonato mundial peso welter, creo, o nacional peso welter. Me van a disculpar, es que entre tantos pesos y campeonatos que tiene el Consejo Mundial se me olvida. Pero le quitó un campeonato, no, creo que era el campeonato mundial semicompleto a Ángel de Oro. Tú lo puedes buscar ahí, Alessandro, mientras tanto. Pero creo que le quitó el campeonato a Ángel de Oro. También ganó el torneo de la Leyenda de Plata este año, eso ya lo habíamos comentado. Y Dragon Lee, por su parte, pues perdió campeonato peso ligero, creo que me parece, contra el Kamitachi, luego lo recuperó, tuvo una victoria allí importante, o más o menos importante, en contra de los japoneses, la bola amarilla en la función de, ¿cómo se llama esta función? De Sin Piedad, este año. Pero sí, aún así la construcción no parece lo suficientemente grande, nos están presentando un gran combate en la lucha estelar este año en la función de aniversario, como ya lo estaban haciendo en los años anteriores, y la cartelera en general no parece tener mucha construcción. De hecho, cuando se anunció esta fecha de aniversario 83, se dejó caer la posibilidad de varias luchas, dijeron que podía ser un Rus contra La Máscara, La Máscara contra Dragon Lee, o incluso un Último Guerrero contra Volador Jr., que eso, si es así, sería sacado completamente de la nada, porque Último Guerrero y Volador Jr., este año no han tenido ninguna realidad. Así que sí, me parece bastante extraño y sobre todo me parece muy extraño el hecho de que no, se esté considerando a Dragon Lee, que no me parece mal luchador para nada, es un prospecto y es alguien que tiene muchísimo futuro y me alegra que tenga una posibilidad de estar allí teniendo una lucha importante en una función de aniversario, pero teniendo en cuenta que hemos tenido este año buen rendimiento por parte de luchadores como Volador Junior, Negro Casas, que está lesionado, pero ha tenido buen rendimiento, Mephisto, Místico, Bárbaro Cavernario, Rey Cometa, pues no se le está confirmando una lucha importante en la función de aniversario. En cambio, a la máscara se esforzaron por completo de ponerlo ahora a esta lucha. Así que es bastante extraño esta estrategia del Consejo Mundial y sobre todo hay que comentar que además de ese falla que está teniendo el producto del Consejo Mundial, que no está teniendo tanta fuerza, también se va a ver afectado en las próximas 3 semanas, o al menos durante todo este mes de agosto, porque Claro Sports anunció que no va a transmitir sus funciones en vivo en internet, las funciones de los viernes, quiero decir, debido a una cobertura especial por los Juegos Olímpicos. Así que sí, el Consejo Mundial no está pasando por un buen momento y es el peor momento para estar en una mala racha, porque van de camino a su función más grande de todo el año.
¿El título peso ligero puede ser? Ángel de Oro.
Ángel de Oro, peso ligero, pero la máscara es un peso ligero.
La máscara, bueno, acá dice, yo estoy buscando aquí en Cage Match y sale Consejo Mundial World Light Heavyweight Championship.
Sería semicompleto, ok.
Ajá. Okay. Claro, sí, semicompleto, sí.
La máscara es campeón semicompleto, sí. Uh-huh. Y estaba pensando era en Kamitachi, no, el peso ligero, creo. Demasiados campeonatos, no importa.
Hablando de Dragon Lee, que sería el oponente de la máscara en este show, se ha dicho que él habría tenido la oferta de participar en el Cruiserweight Classic. Lo que se lo impidió habría sido la lesión que tuvo, lo cual es una lástima porque lo habría hecho muy bien ahí, en caso de que habrían decidido dejarlo ir o algo así. Y lo que sabemos que sí hará en Estados Unidos, ya anunciado esta semana, es que participará en los shows de Ring of Honor del fin de semana de All Star Extravaganza, 30 de septiembre en el show de All Star Extravaganza, y al día siguiente en las grabaciones para televisión. Así que vemos que la relación entre Ring of Honor y el Consejo Mundial se va estrechando, como para que un luchador tan importante como Dragon Lee vaya ahí a Ring of Honor a un par de shows.
Sí, exactamente, y estas son muy buenas noticias para esa relación entre el Consejo Mundial y Ring of Honor, sobre todo considerando que también se está estrechando más aún esta relación entre New Japan Pro Wrestling y el Consejo Mundial de Lucha Libre, y también New Japan Pro Wrestling con Ring of Honor, así que se está creando una alianza muy muy sólida, y la presencia de Dragon Lee en Ring of Honor lo demuestra, porque es luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre más importante que ha estado en Ring of Honor dentro de esta alianza reciente, porque me imagino que ya ha habido luchadores más importantes ahí en Ring of Honor. Creo recordarme, podría estar equivocándome, lo más seguro es que me esté equivocando, pero creo recordar que en algún momento Dos Caras Junior, es decir, el actual Alberto del Río, llegó a estar en Ring of Honor. Así que sí, por ahí hay algo de historia, pero este es el luchador más importante que ha estado dentro de la memoria reciente, el Dragon Lee, quiero decir. Y por supuesto es una mejora considerable de los últimos dos que ya se habían anunciado, como son Stuka Junior y Tritón. Y por supuesto va a tener una oportunidad para destacarse, sobre todo considerando el talento con el que puede trabajar ahí en Ring of Honor. Dragon Lee, no sé sobre su experiencia en Estados Unidos, creo que sí ha tenido algunas luchas en Estados Unidos, pero ha sido en algunas independientes muy muy bajas, no ha tenido una exposición tan grande como lo podrían tener, digamos, Flamita, Fénix, o incluso el mismo Push y La Máscara, pero ha tenido alguna presentación, me parece, y aquí obviamente va a ser un escenario bastante grande para él, considerando el alcance que tiene Ring of Honor y considerando el prestigio que tiene esa empresa. Le está más que encantado que su rival o uno de sus rivales tendrá que ser Kamaitachi, pero también, eso por supuesto va a ser una buena lucha, pero también si me preguntan, a mí me gustaría verlo enfrentando a Leo Rush, quizás a ACH, creo que sería una muy buena lucha, me gustaría ver esa lucha entre ACH y Dragon Lee. Y sí, este acuerdo se va fortaleciendo, la presencia de Dragon Lee es algo que nos alegra bastante allí, porque va a ser un talento que se va a dar a conocer ahora a este público, el de Ring of Honor, y el público también que no sigue la lucha libre mexicana, ahora lo podrá conocer gracias a Ring of Honor, así que es un buen escenario para él, una buena oportunidad, y ojalá que nos dé una buena presentación ahí ante Kamitachi o ante cualquiera que se enfrente, y ojalá pues podamos seguir viendo más luchadores de el micrófono y viceversa. Yo te digo, ya yo estoy soñando, Alessandro, con una función en conjunto entre New Japan, Ring of Honor y el Consejo Mundial de Lucha Libre. O sea, ahí me encantaría, porque te digo que me muero si eso pasa, que veamos una lucha de 3-3. No me importa quiénes sean sus rivales, pero que Tetsuya Naito, Rush y Jay Lethal hagan equipo. O sea, los ingobernables de Japón, México y Estados Unidos. Me encantaría eso y ojalá que algún día suceda.
A propósito de esto, tenemos una pregunta que nos envía Israel Quiroz de México. Y por cierto, si quieren hacernos preguntas, les recuerdo que pueden hacerlo en la página web. Entrando arriba a la pestaña de preguntas, eligen el programa Lucha Libre y lo contestamos aquí, sobre Lucha Libre Mexicana. Nos dice, hola Alessandro y Walter, tengo 3 preguntas, iremos con las demás después. Primero, ¿cómo ven esa alianza del Consejo Mundial y Ring of Honor? A mí me parece buena ya que vivo cerca de la Arena México y me encantaría ver talento de Ring of Honor luchar aquí. No sé ustedes, ¿qué opinan?
Bueno, primero un saludo a Israel y felicidades, o sea, me alegro bastante que nos pueda decir eso. Imagínate que vive cerca de la Arena México, puede acercarse ahí, ver esas funciones, una envidia. Pero sí, pues nos encanta, a mí por lo menos de mi parte me encanta esta alianza y yo he dicho desde hace tiempo ya, más o menos desde un poco ya el año pasado, hace 2 años más o menos, llevo diciendo que lo correcto por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre y de Ring of Honor es que fortalezcan una alianza y que puedan llegar a hacer cosas como esta, intercambiar luchadores, poder quizás realizar algunas funciones, tal vez el Consejo Mundial de Lucha Libre podría abrirse a la idea o tal vez a través de Lucha Libre Ali puedan tener un puente para hacer una función en conjunto con Ring of Honor, o incluso Ring of Honor podría también abrirse a la idea de tener una función en México, no necesariamente en la Arena México, porque entiendo que ahí habría algunos conflictos de políticos, tal vez no tendrían una alianza lo suficientemente fuerte como para que el Consejo Mundial les prestara la Arena México, pero que al menos tuvieran una función en México y puedan contar con varios de los luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre, estaría bien. Una alianza que me gusta, beneficiosa para ambas partes, porque el Consejo Mundial puede tener una exposición en Estados Unidos que le hace falta, porque no es una exposición grande la que tienen ahí. Y Ring of Honor también, por supuesto, porque es una empresa que tiene nombres que son conocidos, pero no son unas grandes estrellas, sobre todo para los aficionados en México. Los aficionados en México tal vez podrán conocer a Leo Rush, tal vez podrá conocer a Adam Cole por algún paso que habrán tenido ahí en México, pero no son vistos como unas grandes, grandes estrellas. Por lo menos Jay Lethal, que es el campeón mundial de Ring of Honor, no es visto como una gran, gran estrella en México. Y el hecho de que se le presente, digamos, ahí en el Consejo Mundial como el campeón de Ring of Honor, la gran empresa esta con la que el Consejo Mundial tiene una alianza, puede beneficiar no solo a Jay Lethal sino a la empresa, así que de la misma manera va a funcionar con el Consejo Mundial y me parece que es excelente, yo contento y ya te digo, ya yo estoy soñando con esa función entre 3 empresas que me encantaría ver.
Y por el lado de Ring of Honor, a mí me gustaría ver que más talento del Consejo Mundial fuese allí y que Ring of Honor empezara a tener este aura de la empresa de Estados Unidos que lleva al mejor talento de Japón y al mejor talento de México también, a pesar de que se puede decir que AAA hay gente también, y bueno, pero vender que el Consejo Mundial tiene a los mejores luchadores de México, llevarlos ahí y presentarlos y que Ring of Honor haga shows así especiales, grandes, eso podría beneficiarlo como, en cuanto a imagen de empresa, ¿no? De ser la empresa que trae gente de fuera y que te presenta cosas que son distintas a lo demás.
Como el WCW en su momento que tenían este acuerdo con AAA y New Japan, entonces traían a luchadores de AAA y de New Japan y quizás no, o sea, se puede juzgar, ¿no? El producto tanto de WCW como de WWF en ese momento, pero eso le daba un plus a WCW porque lo presentaban como que la empresa que tiene esta relación con las demás y puede presentar buenas luchas y buenas combinaciones ahí en su media baja cartelera, mientras que WWF tenía que poner a gente de su roster, gente con la que el público ya estaba acostumbrado y no tenía esa novedad de ver a alguien completamente distinto a los que estaban acostumbrados. O sea, WCW podía traer a, digamos, ¿cómo se llamaba? Hiroyoshi Tenzan, y podía traer a el Dandy, por decir algo. Y era gente completamente distinta a los que estaban acostumbrados los fanáticos de WCW y era interesante y era llamativo en ese momento. Así que sí, en esa parte le puede servir muchísimo en cuanto a imagen a Ring of Honor.
Carístico iba a estar fuera por un mes, según se dijo, lo comentamos aquí la última vez, en lo que se dice que fue una fractura de pelvis, pero ya volvió.
Sí, volvió y parece que volvió antes de tiempo, ya empezó a llover, esto es culpa de ese luchador que hablaremos más adelante, ustedes saben a quién me refiero. Y también estaba escuchando yo que era una lesión de cadera. Al final no terminé sabiendo qué tipo de lesión era, pero parece que volvió antes de tiempo. Y esto lo estoy diciendo sin verlo realmente, porque me parece que Lucha Libre Elite todavía no ha publicado en su página de YouTube, en su cuenta de YouTube, o en su canal de YouTube, como le quieran decir, el programa de Lucha Azteca de esta semana. Pero me parece que Carístico luchó en la última función de Lucha Azteca con el cinturón de campeón peso medio de Lucha Libre Elite puesto. Es decir, luchó con el cinturón puesto en todo momento. Y eso era, no sé si era para tapar un vendaje o para protección, lo que sea, pero el hecho era que lo estaba utilizando debido a su lesión, aparentemente, y no tuvo una buena presentación. Volvió antes de tiempo y no sé exactamente por qué. O sea, pensé que Carístico tal vez se acostumbraría a la vida en backstage, se acostumbraría a la parte de dirección, a la parte de buqueo, porque sabemos que es algo que está haciendo actualmente, es uno de los directivos, uno de los organizadores de Lucha Libre Elite. Por eso la presencia también de sus hermanos, de Argos, de Caronte Jr. allí. No estoy hablando de nepotismo, ojo, simplemente estoy hablando de que ahí está apoyando a sus hermanos ahí en su carrera, es todo. Pero sí, es un regreso que obviamente nos puede alegrar, porque está siendo necesario que Lucha Libre Elite tenga algo de aire fresco, que no estoy diciendo que tampoco que Carístico esté siendo trayendo aire fresco, pero algo de poder, algo de que demuestre que el producto de Lucha Libre Elite puede seguir siendo un buen producto, porque actualmente están sufriendo bastante, eso ya lo hablaremos más adelante con las muchas salidas y los muchos movimientos que están teniendo actualmente dentro de la empresa. Pero parece que está comprometiéndose a un grado que incluso puede ser fatal para él, porque está arriesgando su físico de gran manera. Incluso luego de la lucha que tuvo en esa función de Lucha Azteca, estaba comentando sobre el retiro. Dijo que no pensaba en él, pero tenía un plan de unos 3 o 4 años y estar retirado. Esos son comentarios que estamos ya acostumbrados en la lucha libre mexicana, pero igual no deja de ser interesante que alguien de la talla y de la figura como Carístico haga esos comentarios. Así que por eso mismo nosotros nos hacemos réplica. Pero sí, efectivamente, vuelve Carístico, aunque no precisamente de la mejor manera.
Fénix se ha mudado a San Diego y por eso se cree que ahora participará menos en AAA, solo para shows importantes. Esto es un caso similar al de Taya, que ahora vive en Los Ángeles, lo cual haría que también participara menos. Y esto es debido a que AAA ahora no tendría que pagarle solo a ellos lo que les paga regularmente por participar en sus shows, sino también por el viaje hacia México, lo cual hace que se incremente el costo, y sabemos que la situación económica en AAA no es la mejor actualmente, y por eso podríamos ver menos a Fénix y a Taya también, Walter.
Y me atrevo a decir que no solo en AAA, sino en todo México, pues sabemos que hay un problema ahí en cuanto a la devaluación del peso mexicano. El precio del dólar en este momento en México es un precio alto, un precio que ha aumentado considerablemente en años anteriores. Y por eso sí, exactamente como tú lo comentas, el pago a los viajes de Taya y de Fénix de Estados Unidos a México puede ser alto para la empresa, puede ser costoso. Y es extraño también porque estábamos escuchando rumores de que Fénix es uno de los luchadores a los cuales AAA no tiene mucha fe. O AAA, mejor dicho, Joaquín Roldán y Dorian Roldán. Esto de boca de Conan y compañía, que también ha soltado un par de información por allí.
Están un poco ciegos, y, ¿no?
Sí, bueno, están bastante ciegos, diría yo. Pero sí, tienen eso, que no tienen tanta fe de Fénix, pero aún así parece extraño esos comentarios porque, ¿qué pasa? Hace poco hemos visto a Fénix ganando una oportunidad por el campeonato crucero de AAA. Tuvo una lucha candidata a mejor del año en contra de Daga, la cual ganó en la última función de AAA Sin Límite. Y está anunciado para participar en Triple Manía, una lucha de campeonato. Entonces es extraño que se diga eso, que no le tienen tanta fe, pero aún así está siendo pues pactado para estas carteleras, está teniendo luchas con una importancia pues relativa. Entonces es extraño, estos reportes son un poco contradictorios quizás, pero parece que AAA lo está dejando crecer hasta cierto límite. Y sí, tal cual, es un caso que ojalá que no esté tanto AAA, porque ya hemos visto que el caso de Taya, pues Taya no ha estado participando mucho en las últimas funciones. No hace muchísimo que no defiende su campeonato de Reina de Reinas, eso ya es algo que sabemos. Pero el caso de Fénix sí es preocupante, porque Fénix es un joven talento que AAA ha apostado en en todo momento y lo ha presentado así, como la gran estrella, como la nueva cara del ídolo de los niños y demás. Y ahora parece que se están yendo por una parte de apostar más por Psycho Clown, apostar más por gente como Pagano, apostar incluso más por Pentagón Jr. Al parecer ya quieren arriesgarse un poco con Pentagón Jr., pero Fénix igual es una lástima que no decían darle esa confianza. Y por el lado positivo, pues esto de Fénix viviendo en Estados Unidos le está permitiendo tener muchos más buqueos en el extranjero, porque está teniendo unos buqueos dentro de Estados Unidos. Parece que ya está anunciado para la próxima función de AAW. Estuvo en la última función de AAW, eso también hablaremos más adelante, algo que sucedió. Y también está pactado a estar en unos eventos en Inglaterra con la empresa Southside Wrestling Entertainment. Va a tener una lucha en contra de Pete Dunne, que algunos lo conocerán como el campeón peso crucero en Revolution Pro Wrestling. Y también va a participar en un torneo que se llama Speed King, me parece, que va a estar junto con otros luchadores como Leo Rush, como Will Ospreay, Mark Hoskins y Sami Callihan. Así que sí, ahí está Fénix ganándose la vida, teniendo sus presentaciones alrededor del mundo, aunque esto podría ser malas noticias para AAA y para los fanáticos mexicanos.
Gracias a a la fama que ha alcanzado por lucha underground, eso le puede beneficiar para conseguir buqueos más adelante. A lo mejor claro, se termina desligando de AAA y termina haciendo carrera ahí en Estados Unidos por su cuenta. Sería interesante ver a dónde podría llegar. Veremos cómo sigue esto de la situación de Fénix y su relación con AAA. Hablando más de AAA, Mini Drago se va, descontento por cómo se manejan las cosas.
Y no sería el primero que lo hace AAA que se va descontento. Mini Drago, pues no hay mucho que comentar de él, porque realmente es un luchador que se ha utilizado muy muy poco dentro de AAA, y no recuerdo que haya utilizado algún personaje anterior que tenga algo de peso. Entonces es una salida que no afecta realmente en nada a AAA en cuanto al producto, porque no será utilizado en las últimas funciones en absoluto. Pero tal vez también hay que comentar que esta salida de Mini Drago también va a traer el hecho de que AAA dé un poco más de movimiento a la división mini, porque también tuvieron la salida de Mini Charlie Manson, que ahora lucha como Tiago, y tienen ahora la salida de Mini Drago, y también no luchaba como mini, pero un luchador que también podía estar en esa categoría, el luchador Luxor. Entonces parece que AAA está teniendo un poco más de movimiento en la división mini, y eso ha comenzado por, no sé si está anunciado oficialmente, pero están teniendo un poco más de acercamiento con el luchador Lancelot, que es hermano de Dinastía, el campeón mundial mini de AAA, y está teniendo más participaciones en la empresa. Así que por esa parte, eso podría ser el cambio que traería la salida de Mini Drago, pero realmente fuera de eso no está afectando en nada el producto de AAA, simplemente eso. O sea, una salida que ya es, lamentándolo mucho, una costumbre dentro de la empresa, una salida por descontento, y simplemente eso, una gota más para el agua de luchadores molestos con la empresa, con la caravana estelar.
Hablando un poco más de luchadores de AAA, estábamos comentando la semana pasada que Pentagón Jr. participaría en un show de AAW luchando contra Sami Callihan en el main event, y resulta que ahora es el campeón mundial.
Yeah. Ahora Pentagón Jr., estábamos comentando que estaba teniendo varios buqueos dentro de Estados Unidos, que iba a tener esta presentación en AAW. Yo me atreví a decir incluso que no ganaría este título en AEW, y ahora es campeón mundial dentro de esta empresa, y es obviamente el premio más grande que ha tenido Pentagón Jr. fuera de México. Es el logro más grande que ha tenido, y sobre todo porque lo está teniendo contra un luchador que es alguien que se ha trabajado bastante bien dentro de AEW. Sami Callihan, desde que salió de WWE, sabemos que está haciendo vida ahí como Solomon Crowe, logró pues hacer una buena carrera ahí en AEW, colocándose como el top de la empresa, como el campeón, por supuesto. Y también ha tenido algunas presentaciones en otras empresas, pero dentro de AEW era el macho alfa de esa compañía. Y ahora Pentagón Jr. pues le quita este título y se coloca como una cara grande dentro de la compañía. Y también lo hace en la función con mayor publicidad de la empresa. Así que sí, esto es un signo de que Pentagon Junior está trayendo éxito a la compañía y también pues van de la mano. Pentagon Junior también por su parte está teniendo éxito gracias al crecimiento de la escena independiente dentro de Estados Unidos y cómo se ha manejado esto, no solo con él, sino con luchadores como Sami Callihan, como ya te he comentado. Esto obviamente no va a afectar su presencia en otras empresas como Lucha Underground o AAA, pero obviamente es un logro que bien podría presumirlo. Triple A ha sido un poco reacio a presumir los logros de sus luchadores en el extranjero. Sé que no querían o no estaban dispuestos a presumir esto de que Drago, Aerostar y Fénix habían ganado el torneo King of Trios de Chikara el año pasado porque la arena en la que lo ganaron no les parecía grande, les parecía muy pequeña y no querían dar esa imagen de que ellos estaban luchando en arenas pequeñas para en televisión, quiero decir, en Triple A sin límites. Pero bien podrían ya abrirse a la idea y presentar imágenes de Pentagon Junior como campeón ahí en Estados Unidos y mostrarlo ahí en televisión para que vean que Pentagon Junior también es un nombre que está teniendo éxito a nivel mundial. Así que obviamente son muy buenas noticias para Pentagon Junior. Me parece que tiene una lucha anunciada contra nada más y nada menos que Tommaso Ciampa para el próximo show de AEW, que sería la despedida de Tommaso Ciampa del circuito independiente o por lo menos de esa empresa. Y eso, simplemente Pentagon Junior, al igual que su hermano Fénix, consiguiendo éxitos en el extranjero.
Nathan en el chat nos pregunta si Pentagon Dark existe en otros lugares que no sean Lucha Underground o si es Pentagon Junior nada más.
No, él existe en los lugares más oscuros del universo.
Ajá. O sea, Lucha Underground nomás. No hay fuera de Lucha Underground.
Nada más allí, exactamente.
Tenemos luego una información que no hemos podido confirmar, pero que está por ahí. Tenemos Coliseo Manía para el 4 de septiembre en la Arena Coliseo de México. Y hay varios luchadores anunciados que Walter ahora nos comentará, que son nombres interesantes. Pero entre ellos está Sexy Star, que al parecer, según se dice, lucharía sin máscara.
Sí, esto es extraño, porque estábamos comentando sobre que Sexy Star se había retirado en México de la lucha libre y se iba a dedicar exclusivamente al boxeo. Incluso ella estaba dispuesta a boxear manteniendo su máscara, simplemente que la comisión de boxeo y de lucha no lo permitió y por eso tuvo que quitarse la máscara y revelar su verdadera identidad y demás. Que ella lo había hecho antes cuando había perdido su máscara anteriormente, pero aquí pues es algo ya que tiene una mayor repercusión, dado la forma que ganó y demás. Pero luego de todo eso que comentamos, resulta que terminaría allí teniendo este supuesto rumor, porque no es algo confirmado, pero es algo que está allí en el aire, de que luchará sin máscara en este evento Coliseo Manía de la empresa Llaves y Candados, si no me equivoco. De verdad, discúlpenme, pero de la escena de Monterrey no conozco tanto. Pero me parece que sí, Coliseo Manía es un evento de la empresa Llaves y Candados. Y esto, pues, sabemos que Conan tiene contactos ahí en Monterrey, obviamente les alguien que se ha movido bastante en Monterrey, ha trabajado allí con varios luchadores, con varios promotores, y aquí probablemente ese sea el puente que exista. Tal vez Conan logró contactar con Ceci Star y están negociando esta presentación de ella sin máscara ahí luchando en Coliseo Manía, y también hay luchadores que están anunciados para ese evento, que estos sí que están confirmados, son Moose de TNA. También está anunciado Teddy Hart y está anunciado Willie Mack, que es The Mack en Lucha Underground. Así que sí, un evento interesante, sobre todo por esas presentaciones que van a tener de luchadores extranjeros. Y eso me imagino que también es por el puente que tienen con Conan. Conan tiene buena relación con todos estos luchadores. Y imagino que es el mismo caso con C-Star, pero sí, obviamente bastante extraño que se da ese caso de que sale de este supuesto retiro para volver a luchar sin máscara. No sé cómo la afectaría en relación con AAA, imagino que no estarán contentos con ella y por supuesto no la dejarían luchar con el nombre de Sexy Star, tendría que cambiar su nombre. Pero pues de momento no tenemos nada confirmado, pero obviamente damos ya a regar esa información de que tal vez se pueda suceder esto. Esto me parece que el evento será en octubre, así que todavía hay mucho tiempo, pero por ahora está ese rumor y tal vez podamos ver a Ceci Star o a Dulce García luchando sin máscara.
En Kayfabe de Mac es amigo de Sexy Star, no sé si la habrá visto sin máscara, pero a lo mejor por ahí está la conexión. Tenemos luego la noticia de que Elea Park se iría de Lucha Libre Elite luego de este brawl que tuvo con Rush la última vez.
Y no me sorprendería en absoluto si esto terminaría confirmándose, porque Elea Park ya sabemos que no tiene la mejor de las relaciones con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Nada más hay que recordar esa salida que tuvo antes del evento de aniversario 82 por su magnífico micro, su magnífico desempeño en promo luego de las luchas. Y obviamente esto estábamos comentándolo en el programa pasado, porque Elea Park y Rusto habían tenido esta lucha y fue una lucha que terminó con un resultado bastante extraño, que no vamos a perder tiempo volviéndola a describir, pero fue un resultado bastante extraño porque al parecer el referee perdió control de la lucha. No parece que estaba pactado el que Rush y Elea Park sangraran, y una vez Rush comenzó a sangrar, la lucha terminó en descalificación a favor de Rush. Entonces sí, es un poco extraño lo que sucedió, pero esto parece traerle consecuencias a Elea Park, y además, sobre todo porque terminaron luchando luego de que supuestamente la lucha había terminado en un brawl allí sin importar resultado ni nada. Obviamente Rush terminó siendo suspendido, ya va a volver a luchar en la Arena México, pero había terminado siendo suspendido allí, no está luchando en la Arena México con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero Elea Park sí que parece que se va de Lucha Libre Elite, pero esto no parece afectarle en nada a Elea Park, porque Elea Park está cansado de repetir que él es un mercenario, él es demasiado para una sola empresa. Así que esto no parece realmente afectarle en nada, está teniendo sus presentaciones por ahí. De hecho, esta misma lucha que tuvo contra Rush la tuvo en una función en Monterrey, en MDA, y parece que también fue una lucha probablemente candidata a lo mejor del año. Aquí simplemente estoy adivinando porque no he visto la lucha todavía, pero la tengo ahí pendiente, por supuesto. Y en cuanto a eso, a Elea Park no parece que le vaya a afectar en nada, pero es gracioso ver que siguen sin poder controlar a Elea Park. Yo creo que es imposible controlarlo, tienen que aceptar que simplemente no se puede. Pero por ahora tenemos eso, ahora Rush volverá al Consejo Mundial de Lucha Libre. Parece que esto no le está siendo beneficioso dentro de la empresa, porque todavía no está anunciado para la función de aniversario 83. No va a estar en la lucha estelar aparentemente, sino que va a estar su hermano enfrentando a la máscara. Tal vez ese fue uno de los motivos por el cual él no estuvo allí en esa lucha de apuesta en contra de la máscara. Y Elea Park pues simplemente seguirá haciendo vida ahí en el circuito independiente, y obviamente yo estoy seguro que le irá excelente, pero lo seguirá haciendo como lo que es, como un mercenario.
Y hablando de Lucha Libre Elite, sucede algo interesante con su liga Elite. Hay gente que se va, gente que viene. Bobby Lashley está fuera, Teddy Hart ha tomado su puesto y se adjudica el récord de victorias y derrotas de Lashley ahora dentro de ese torneo. Por otro lado, Rey Escorpión entró al torneo y le dieron el récord de Negro Casas, pero Negro Casas sigue estando ahí anunciado como participante, así que no sé qué está pasando ahí. Luego Carístico estaba fuera por lesión, seguía primero en la tabla, ahora ha vuelto, no sé cómo estará la situación ahora. Pero se mueven cosas en la Liga Elite, y de manera rara, Walter.
Y yo sigo sin entender esta tabla, porque de verdad que no la entiendo. O sea, esto es algo que ya se había criticado bastante del producto de Lucha Libre Elite, que incluso de su programa Lucha Azteca, porque trata de presentarlo como un concepto muy deportivo, pero extremadamente deportivo, al punto de que lo trata de presentar como algo muy futbolístico, con esto de las tablas y las posiciones y demás. Y para están peleando además por unos campeonatos que ya tienen dueños, porque ya hay campeones entre Lucha Libre Elite. Cibernético no ha vuelto a Lucha Libre Elite y es campeón, peso completo de Lucha Libre Elite, y Carístico pues está lesionado, pero a pesar de eso seguía participando en el torneo. Y yo no entiendo nada realmente. Máscara Dorada ya se va a terminar yendo porque WWE ya lo tiene ahí firmado. Street Tiger pues, te digo, está en TNA y sí ha tenido sus presentaciones, pero había luchado contra Bobby Lashley y ahora volvió a luchar contra Teddy Hart, que está de primero en la tabla de posiciones. What the fuck, Teddy Hart de primero en una lucha en jaula además contra Street Tiger. Nada de esto tiene sentido, nada de esto tiene lógica realmente. Y es bastante extraño, sí, obviamente. Hay varios casos. Tenemos el caso de Lashley, que ya sabemos que es por este problema que hubo con TNA, o no problema, sino que TNA está pidiendo ahora más dinero por el campeón mundial, un campeón que parece que está teniendo varios títulos en su cintura y que está en búsqueda además en TNA, y también algunas salidas como en el caso de Cibernético, se había ido por lesión, Carístico se había ido por lesión, Negro Cass que también se iba por lesión, pero aún así sigue estando anunciado. Es todo muy extraño y realmente yo, si me lo preguntan a mí, yo realmente no tengo respuestas para esto, no sé qué está sucediendo en Lucha Libre Elite. Pero esto es signo de que realmente no están todavía hallando un consolidar el producto, no están sabiendo cómo cimentar las bases para lo que realmente quieren hacer. Parece que están en fase de experimentación, están poniendo gente nueva, ahora están teniendo un poco más de bloqueos, gente como hijo de Dr. Banner Jr., hijo de Médico Asesino, Caronte Jr., parece que también están teniendo más participación, Ronnie Mendoza, que ustedes conocerán como Raúl Mendoza en el torneo Cruiserweight, o Jinso en las independientes, también Rocky Lobo, pero se está moviendo demasiado esa cartelera en Lucha Libre Elite, hay realidades que están en el olvido, hay realidades que ya no existen en absoluto. Entonces sí, Lucha Libre Elite está pasando por un limbo en este momento, esa es la mejor manera de describirlo, es un limbo actualmente, un limbo creativo, y estoy completamente seguro que esto no va a terminar en nada, esto probablemente se vaya a terminar el concepto de la Liga Elite muy pronto, porque ya parecía que se había terminado hace unos meses, pero yo creo que sí, esto va a morir pronto, esto no se puede sostener, y cuando ya se llegue a la fase final, si es que esto termina realizándose, no habría forma de explicar qué fue lo que sucedió. O sea, si llegamos a tener, por ejemplo, y esto sería muy extraño, llegamos a tener una final entre Atlantis y Teddy Hart, sería extraño explicar cómo diablos Teddy Hart llegó ahí en la final y cómo Atlantis también llegó ahí a la final con todos estos cambios que ha habido y demás en este formato. Pero sí, muy extraño esto que está sucediendo en Lucha Libre League, y simplemente desear que se acomode y puedan hallar un camino pronto.
Yo me pongo en la posición de un fan que quiere acercarse a ver Elite, ¿no? Y dice, bueno, interesante, hay otra empresa en México que está creciendo y se ve bien por la gente que participa y todo. Pero se encuentra con este show que tiene estas luchas y este torneo que es tan confuso y con tantos cambios, y que de pronto uno se da cuenta de que no pelean realmente por nada porque ya hay un campeonato y simplemente están ahí luchando para rellenar el show y eso. Y el desorden, además de que cambian la hora del programa de televisión, cambian el día y qué sé yo. Es un poco difícil engancharse a Lucha Libre Elite, y no sé si esto les beneficie para crecer, obviamente no lo hace. Tendrán que ver otra forma de hacer que su producto enganche realmente a los nuevos fans y los convenzan de que vale la pena invertir tiempo en ver Lucha Libre Elite.
Sí, exactamente, sabes que eso estaba pensando, porque también como un nuevo fan, como que, oh, mira, Lucha Libre Elite, ok, mira, pero ¿qué es esto de la Liga Elite? Y cuando tratas de explicarlo, te vuelves un ocho haciéndolo, porque no hay forma de explicar esto, es que, bueno, supongo que hay forma, pero el interés se va a perder muy rápido, increíblemente rápido se va a perder. Entonces, sí, esto es lo que estaba comentando, es un limbo creativo el que está sufriendo Lucha Libre Elite. No parece que estén, pues, con una dirección clara sobre lo que quieren hacer, sobre hacia dónde quieren llegar, y realmente no sé de quién será culpa, o no sé si esto también se ve afectado por varias circunstancias, la relación con los talentos, la falta de apoyo por parte de personajes claves y demás, pero sí, en este momento Lucha Libre Elite no está presentando un producto sólido, y es una lástima porque este concepto de la Liga Elite está haciendo uno bastante llamativo, nos está dando unas buenas luchas, incluso unas luchas que eran las primeras veces que las habíamos visto, como Orbus contra Bobby Lashley o el L.A. Parr en contra de Atlantis. Entonces sí, una lástima lo que está viviendo Lucha Libre Elite actualmente, y simplemente eso, desear que ojalá encuentren el camino, pero muy muy pronto.
Ahora que hemos hablado de Teddy Hart, recuerdo haber visto algo sobre él, que le preguntaban cuál es su relación actual con el Consejo Mundial y con Lucha Libre Elite, ahora que está luchando en la Liga Elite. Recuerdo haber escuchado, leído, que él dijo que esto es algo que hace momentáneamente nada más porque lo han llamado de emergencia para que llene el espacio que dejó Bobby Lashley, y que estaría más bien en conversaciones con AAA, como para estar por ahí. Sería curioso ver a Teddy Hart en AAA. Walter, ¿qué te parece que podría hacer en cualquier empresa que esté ahora en México?
Creo que realmente muy poco. No es nada en contra de Teddy Hart, simplemente es un luchador que no tiene la mejor de las historias. Teddy Hart es un luchador que a mí personalmente me ha decepcionado bastante. Es un tipo que tenía muchísimo talento, que tenía muchísimo futuro y lo desperdició de gran manera. O sea, podía llegar a cosas más grandes y si bien no ha tenido una mala carrera per se, pues igual no la ha hecho muy bien que digamos. O sea, podría haber llegado muchísimo más lejos de lo que llegó a alcanzar Teddy Hart. Y en AAA ya ha estado, obviamente, estuvo en este grupo de The Hart Foundation 2.0 junto con Jack Evans. Incluso, como dato curioso, llegó a tener una lucha en la que hizo equipo con Jack Evans y Bryan Danielson, Daniel Bryan, en un triple manía. Entonces, ha sido campeón en parejas, creo que me parece también. No sé si ha sido campeón crucero en AAA, eso sí no estoy seguro. Pero ya ha tenido su espacio ahí en AAA, ha hecho sus cosas. Y tras su salida, pues sé que estuvo en algo ahí con los Perros del Mal. Y fuera de eso, pues en México se mantuvo, fue teniendo presentaciones en empresas fronterizas, digámoslo así. O sea, digo, en empresas como The Crash, por ejemplo, en Tijuana. Pero en el consumo de lucha libre, pues nunca había estado participando. No había tenido una participación ahí en la Arena México hasta que luchó en estos días antes de tener esta lucha en jaula con String Tiger. Ahora, sobre esto, pues me parece extraño porque estábamos hablando de que AAA no pues, está en la mejor posición económica en este momento para estar pagándole de forma regular a talentos que se presenten allí en México y están controlando ese gasto de gente como, digamos, Brian Cage, que sí es alguien por el que están apostando para traerlo y utilizarlo como un personaje recurrente porque es alguien que les está trayendo ganancia y les está trayendo beneficio en la parte creativa. O Johnny Moon, que es alguien por el que están apostando porque saben que es un gran, gran nombre en México y lo están trayendo para ocasiones especiales. Pero alguien como Teddy Hart no me parece que sea una apuesta tan grande porque es alguien que al fin y al cabo no vive en México, o al menos a mí me parece que no vive en México, ¿no? Y pues el estar gastando dinero en Teddy Hart, no, de verdad esto no lo quiero hacer sonar de mala manera, pero estar gastando dinero en Teddy Hart para contratarlo, para que se presente, y realmente no esté causando el impacto que estén causando otros extranjeros como Brian Cage, Johnny Mundo o incluso Rey Mysterio Jr., pues me parece un desperdicio. Y tampoco había escuchado eso, que AAA había mantenido conversaciones con él y mucho menos creo que la estén manteniendo considerando que acaba de presentarse en una función en la Arena México con Lucha Libre y luchando contra String Tiger. Así que sí, no creo que vaya a pasar. Y si llega a pasar, pues va a ser como una bofetada para mí, porque ahí sí que no voy a entender cómo trabajan los de AAA y ese supuesto discurso de que no pueden pagar extranjeros y demás, están pasando por mal momento, no pueden garantizar una buena situación económica a sus talentos mexicanos, pero aún así pueden darse el lujo, entre comillas, de traer gente como Teddy Hart a participar ahí en su empresa.
¿Qué pasa con Santo Junior y su debut en México?
Santo Junior, ya habríamos comentado que, bueno, solo en caso de que alguien no lo sepa, Santo Junior es el nieto del Santo, es el hijo del hijo del Santo. Y ya habíamos comentado sobre su debut, que lo había hecho en Londres hace algunas semanas. Y sí, fue un caso bastante extraño. Santo Junior es la tercera generación de esta gran dinastía, que es la Máscara de Plata. Hizo su debut en Londres, un público que no sabía lo especial que era ese momento, porque es el debut de alguien que tiene pues muchísima peso ahí en su herencia luchística. Y ahora finalmente va a hacer su debut en territorio mexicano. De esto no tenemos tanta información porque no hay una cartelera confirmada, no hay luchas confirmadas, no hay básicamente nada confirmado de esta cartelera, más allá de que va a estar presente Santo Junior. Así que eso es lo que les traemos aquí. Ya simplemente eso. Santo Junior va a debutar el 18 de agosto en México, en la Plaza de Toros de Torreón. Me imagino que eso será en Torreón. No sé si en qué estado, en qué ciudad exactamente, perdónenme mi ignorancia en cuanto a geografía de México, pero sí, va a ser su debut en territorio mexicano, y ya habíamos comentado, o sea, bastante extraño el hecho de que hiciera su debut allá en Londres, pero ahora aparecerá en México finalmente, y no estoy seguro si va a estar con su padre, al parecer están anunciando solamente al Santo Junior, así que no será el caso el hecho de que se presente con su padre. Parece que están tratando de presentarlo simplemente como un luchador individual, como un luchador que está teniendo sus presentaciones por su propia cuenta, lo cual me parece bastante positivo. No es como, digamos, un caso como ese personaje que sale, que me hackea y hace que llueva y hace que internet se caiga y demás, que siempre que es buqueado tiene que estar con su hijo presente también. Ya saben de quién estoy hablando. En cambio, el Santo Junior está teniendo sus presentaciones por su propia cuenta, está teniendo estas presentaciones aquí en Torreón y ojalá que confirmen más fechas y tiene un buen papel y se desempeña de buena manera, pues ojalá se logre hacer un nombre y logre tener más presentaciones recurrentes y podamos hablar de él en algunas funciones de empresas que solemos comentar aquí en el programa de Lucha Libre, pero de momento eso. Sabemos que el Santo Junior va a hacer su debut en México, si quieren saber, 18 de agosto en la Plaza de Toros de Torreón, y eso es todo lo que se tiene anunciado hasta ahora para esa función.
Vamos con tu tema favorito para comentar en Lucha Libre. Máximus es el nuevo Dragón Dorado, esto en relación con el reality de Octagón.
Ah, Dios mío, esto... Este es mi tema favorito, sí, tal como tú lo dijiste. Bueno, ya habíamos comentado esto de Octagón. Un saludo a Octagón, por supuesto. Estaba manejando este programa, este reality show, en búsqueda del Dragón Dorado. Dragón Dorado es un personaje que Octagón estaba utilizando hace muchos años. Utilizó primero el nombre de Dragón Dorado, luego fue la amenaza elegante y luego finalmente se convirtió en Octagón. Y estaban haciendo este reality show, este programa de televisión, y lo están grabando con el apoyo de del gobierno allá de Jalapa, Veracruz, y se usaron varios recintos históricos y plazas y demás y museos para grabar este reality show. Y básicamente era eso, era con la participación de varios luchadores jóvenes y estaban buscando al luchador que se convirtiera en el nuevo Dragón Dorado. Y finalmente, pues, no se ha transmitido este programa, pero ya sabemos el ganador porque ya se anunció en una función en la que participó, por supuesto, Octagón e hijo de Octagón. Y ese luchador es Máximus, que es un luchador joven, no sé exactamente su edad, pero según internet tiene 19 años, pero no parece que sea así, parece que es un poco mayor. Y es de Jalapa, Veracruz, precisamente, tiene una carrera bastante corta. Y ahora tiene este nombre de Dragón Dorado, que ya lo habíamos comentado, la importancia de este programa que estaba impulsando Octagón, es que sería la forma de presentar a un nuevo talento que tal vez le serviría esto y podría escalar posiciones y convertirse en un nombre ligeramente conocido en territorio mexicano, sobre todo considerando que este programa se transmitiría en la cadena AIM Sports y tendría esta difusión en Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico incluso, así que se volvería un nombre relativamente conocido y podría servir para su carrera. Máximus, pues no conocemos mucho sobre él, pero ahora con el nombre de Dragón Dorado, pues probablemente podamos conocer más de él, seguramente conoceremos más de él, y con el apoyo de Octagón, los contactos que tienes, pues seguramente podrá conseguir alguna presentación en alguna arena de renombre o alguna arena que les pueda servir como un escenario para darse a conocer aún más. Y simplemente eso, obviamente le deseamos el mejor de los éxitos a Máximus, al igual que Octagón, le dije a Octagón, que son nuestros mejores amigos en este programa. Y tenemos eso, ganador de este reality show, y aún no hay fecha de estreno de esta serie, así que por ahora tenemos eso, así que lo siento por los spoilers.
Vamos a hablar de algunas empresas independientes en México. ¿Qué nos puedes contar de Cara Lucha contra Muchas Luchas?
Bueno, Cara Lucha contra Muchas Luchas fue un evento que se celebró hace par de semanas. Por supuesto, Cara Lucha lo celebró en su arena San Juan Titlán. Y estoy buscando la información de este evento, Dios mío, que se me perdió. ¿Qué bolla acabo de hacer? Se me perdió la información de esta cartelera. Deme unos segundos, muchachos. Esto es lo que tiene grabar el programa en vivo, ¿no?
Sí, con paciencia. Sí. Yo aquí no corto nada, no voy a editar. La gente va a estar al tanto de que encuentres el resultado de ese show.
Ay, Dios. Mientras tanto, podemos comentar que, bueno, mañana vamos a tener el programa de Armas de Corazón, Alessandro.
Es verdad.
Bueno, podemos... Este es el último programa antes de Arbas de Corazón. Ahora
esto que... es como el NXT TakeOver de SummerSlam, ¿no? Es como el show previo al show más grande, ¿no? Y la gente ya está ha enviado ya bastante material en cuanto a historias, temas para comentar. Hay gente que quiere llamar mañana. Va a ser un programa especial. Yo me siento como los luchadores, ¿no? Antes de que llegue WrestleMania, ¿no? Listos para dar el show de su vida. Creo que va a ser un programa histórico, así que la gente que nos está escuchando ahora, no se olvide de participar mañana, sea como sea, enviando audios, historias escritas, llamando, participando en el chat. Va a ser un show especial el de mañana, por decirlo menos, Ras de Corazón.
Yo te digo que yo me siento... Uy, ¿qué pasó?
¿Acá se cayó algo?
Esto pasa por haber mencionado a Octagón. ¿Se dan cuenta de hasta dónde es capaz este hombre? Es que es... Dios mío, esto es increíble. Bueno, sí, o sea, yo te decía que yo me siento es como el Undertaker antes de cada WrestleMania. O sea, esto es como el máximo escenario dentro de Arras de Lona.
O sea, que te has puesto en forma para Arras de Corazón nada más, porque Undertaker todo el año está ahí haciendo la buena vida, ¿no? Y luego se pone un par de meses a bajar, qué sé yo, a rejuvenecer unos 10 años para estar en WrestleMania.
Exactamente, me fui a la sala del tiempo y entrené un tiempo allí, ¿ves? O sea, llevo una semana de entrenamiento, me estoy preparando solamente para este programa, así que sí. Yo tengo los resultados, discúlpenme esto, pero ustedes son amigos míos, ustedes que les va a importar esto que yo que no haya tenido los resultados aquí listos, preparados. No, pero les estaba comentando que esto fue en la función, esta función se realizó en la Arena San Juan Patitlán, se fue el 23 de julio de este año. Fue una función interesante porque estaba presentando una lucha estelar bastante peculiar, porque estaba contando con Diamante Azul y Hechicero, que son unos luchadores pesos pesados del Consejo Mundial de Lucha Libre, contra Trauma 1, que ya lo conocerán por varias empresas independientes, tiene bases en IWRG, el Grupo Internacional Revolución, y está acompañado por Herodes Jr., que también es un luchador del Grupo Internacional Revolución, pero que parece que ha firmado con AAA. Entonces, sí, es una lucha estelar bastante peculiar verla ahí en cara a lucha, que lamentándolo mucho, pues no terminó siendo lucha estelar, fue la tercera lucha, pero esto fue por compromisos que tenían los luchadores que estaban participando, así que se tuvo que adelantar. Esto es algo bastante común, ya llegó a suceder en alguna función de lucha memes que se enfrentaron Caifán y Rush. Pero sí, esta función parece que fue una función bastante buena, sobre todo por el rendimiento en el ring, porque en cuanto a nombres no parecía que iba a ser una gran función, pero en cuanto al rendimiento en el ring parece que terminó siendo una bastante buena allí, y se ve por el material que hemos tenido disponible para ver lo que sucedió en este evento de Cara Lucha. Tuvimos, obviamente, varios enfrentamientos entre la empresa de promociones Cara Lucha y en contra de las promociones de muchas luchas. Tuvimos una lucha destacada, como fue, por ejemplo, Lady Maravilla y el grupo de los sicarios Guasón y Templario contra la Chica Tormenta y los Guanatos Bros, que son Willy Banderas y Brian Villa. También una lucha destacada, que fue la lucha estelar entre Macabre y Danger King, que fue una lucha sangrienta. Y algunas luchas que también tuvieron su presencia ahí, el nombre es que ya dijo fueron combinaciones entre gente de muchas luchas y de cara a luchas, como el Demasiado y Látigo en contra del Dorado Junior y Gladiola Negra. Parece que no estoy sacando cuenta de aquí, pero si lo que recuerdo es que a Cara Luchas no le fue precisamente muy bien, se encargaron de poner over a los de muchas luchas y simplemente eso. Es una función que tuvo buen rendimiento en el Bain, pero a pesar de que en cuanto a nombres en el papel no se veía como una gran función, pero afortunadamente nos terminaron sorprendiendo y Cara Luchas parece que para la próxima función que tendrá en la Arena San Juan Patitlán ya están apostando en grandes, porque todavía no vamos a hacer previa de eso porque todavía falta unas semanas. Lo haremos en el próximo programa de Lucha Libre, pero nada más les aviso que el main event, el que está anunciado por lo menos hasta ahora, va a ser Flamita en contra de String Tiger. Así que sí, están. Cara Lucha se tomó un breve receso, digámoslo, con esta función en contra de muchas luchas, a pesar de que nos trajo cosas peculiares, como ya dije, pero igual nos presentaron un buen rendimiento en Rey y eso, está manteniendo un buen nivel en Cara Lucha actualmente.
¿Qué pasó en DTU Magia?
DTU Magia fue un evento organizado por la empresa DTU, por supuesto, este 4 de agosto de 2016. DTU, esta es la primera vez que comentamos sobre la empresa aquí en el programa Lucha Libre. Greta Gubb, para los que no lo conozcan, es Destrucción Total Ultraviolenta, una empresa de lucha extrema en México, y ha tenido pues unas combinaciones interesantes de personajes, gente de Super Crazy, Charlie Rockstar, gente del Consejo Mundial de Lucha Libre como Titán, Fuji Nirvaji, gente que también viene de la escena independiente estadounidense como Jonathan Gresham o Leo Rush o Sima Ion, actualmente DJC. Y tuvieron este evento de DTU Magia, que fue un evento que a mi parecer parece que fue un evento exitoso. Fue en la Arena Afición en Pachuca, Hidalgo, ya lo comenté que fue este 4 de agosto de 2016. Incluso tuvo presencia de luchadores internacionales, o en este caso fue Extra Large de Chile, que ustedes conocerán como Alejandro Sáez en el torneo de Cruiserweight Classic, y tuvo una lucha de mano a mano en contra de Flamita, que ya muchos están comentando como una lucha candidata a la mejor del año. Lamentándolo mucho, ahorita no tenemos material a nuestra disposición para ver esa lucha, no hemos visto videos o algo para poder juzgarla, pero según los comentarios de los presentes, tuvo esa calidad, esa lucha. Está anunciado como una lucha de triple amenaza. Iba a participar también Drastic Boy, pero terminó este mano a mano, que fue un mano a mano pues, que recibió muy buenas críticas. También una lucha de triple amenaza, que fue la lucha estelar, que la estaba anunciando como una lucha extrema en telaraña de púas. Tengo miedo de saber cómo será eso. Pero fue por el... No fue por el campeonato, quiero decir, pero estaba participando el campeón consagrado de DTU, Charlie Rockstar. Ustedes lo conocerán como Charlie Manson, que aquí ahora está utilizando este nombre, también en Lucha Libre League, que se enfrentó a los luchadores Cíclope y Obed. Y también hubo luchas interesantes por ahí. Vimos a Pesadilla, a Rocky Lobo y a Aeroboy enfrentando a Dragón Rojo Jr. Fuji Nirvaji. También estuvo por ahí presente Blackfire, que es el campeón de alto impacto de DTU, que viene de una presentación exitosa en Alemania. Y DTU, pues, te digo, fue una función que fue bastante exitosa. Ya se puede juzgar por las fotos en la Arena Afición, que tuvieron una muy buena asistencia y están manteniendo una buena racha también DTU, porque tuvo una función el Día del Niño en México, que fue una función muy bien criticada y parece que están manteniendo un buen nivel y también tienen otras funciones que tienen buena pinta para el futuro.
Hablando de DTU, vendrá un show con Lucha Libre Boom.
Y de esta misma función es que estaba hablando, que en el papel se ve una función bastante interesante, porque pasando a la parte que es la más llamativa, tenemos una lucha en estilo Nexo, que es decir, una lucha en parejas, pero ese es el nombre que se utiliza en DTU para esta división. Va a estar participando Ronnie Mendoza, que de nuevo, repito, solo en caso que no lo conozcan, es el luchador Raúl Mendoza del torneo Cruiserweight Classic, Jinso en las independientes, ahora Ronnie Mendoza, junto con Drastic Boy enfrentando a los Indestructibles, que son Belial y Ares, y a los Saetas del Ring, que son Mighty Suicida y Sádico. También una lucha por el campeonato Nexo de DTU, en el cual Pesadilla y Rocky Lobo lucharán ante Stuka Junior y Titán del Consejo Mundial de Lucha Libre, y los Terribles Cerebros, que son Doctor Cerebro y Cerebro Negro del Grupo Internacional Revolución. Así que un choque entre tres empresas ahí en esa lucha anunciada para DTU y Lucha Libre Boom. Y la lucha estelar, que pues una lucha estelar, que te digo, bastante, bastante llamativa, porque va a estar presente un luchador que tiene bastante fama en este estilo, en estilo ultraviolento, en estilo hardcore, como lo es Masada de Estados Unidos, y va a estar enfrentándose a Charlie Rockstar, a Cíclope, a Reaper, que es conocido como Psicosis Segundo, Psicosis Tercero, hay muchos psicosis, pero es el psicosis que actualmente está en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Reaper, lo están anunciando como psicosis, pero es Reaper, solo para que la gente no se confunda. Y también Paranoico, que es luchador de DTU, así que sí, una cartelera que también pinta bastante interesante. También va a haber presencia de algunos otros luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre, como Misterioso Junior y Pierrot. Y también presencia de luchadores de Lucha Libre U, una baja cartelera también que va a contar con algunas féminas como La Magnífica, Chica Tormenta, Felina Metálica, y algunos luchadores ahí como Toxin Boy y Fly Star, el Junior y el Guío, Yoruba y Shadow. Así que sí, una cartelera interesante de DTU iba a ser en la Arena López Mateos este 13 de agosto de 2016. Y si mantiene esta buena racha que ya hemos comentado, pues DTU puede terminar cerrando el 2016 de una gran manera.
¿Qué viene en The Crash?
En The Crash ya sabemos esta empresa independiente de Tijuana. Primera vez que la mencionamos o que hablamos de una función de esta empresa en el programa de Lucha Libre. Ya he dicho que estamos tratando de traerles una mayor variedad de empresas independientes a este programa. Va a tener una función el 13 de agosto también, en este caso en el auditorio de Tijuana. Y la lucha estelar, pues, una lucha estelar que llama la atención porque va a ser el regreso de la Ola Blanca, Dr. Wagner Jr. y Ángel Blanco Jr. enfrentando a Rayman y nada más y nada menos que al Hijo del Santo, ahí en esa empresa de Crash. Y van a tener una lucha semifinal que yo me muero por ver esta lucha, honestamente, porque nada más les cuento los nombres. Va a ser una lucha por el campeonato crucero de The Crash, que está actualmente vacante. Y nada más les digo los nombres, van a estar Flamita, Séptimo Dragón, Willy Matt, es decir, The Matt en lucha underground. Va a estar Lince Dorado, luchador recientemente firmado por WWE y participante del torneo Cruiserweight Classic. Va a estar Laredo Kid. Y va a estar nada más y nada menos que, Dios mío, esto me vuelve loco, en serio. ¿Quién crees que va a estar alzando? Pues nada más y nada menos que el Torito. Oh. Y sí, me refiero a ese Torito. Sí, Mascarita Dorada va a estar presentándose como el Torito en The Crash. Y no puedo esperar a ver esta lucha, honestamente. También va a haber una lucha por los campeonatos en pareja de The Crash, entre Zarco y Tony Casanova, que defenderán los títulos ante Humberto Garza y su hijo Último Ninja. Y también una lucha femenil que será entre Keira, La Garuchita, Lady Maravilla y Candy White. Y algunas presentaciones de luchadores como Douglas James, Arcángel Divino, Último Maldito, Black Danger. Así que sí, una cartelera fuerte por parte de Crash, que ya con el hecho de que va a contar con Hijo del Santo, Dr. Wagner Jr., gente como Flamita y el Torito, pues obviamente esperamos que sea un éxito en cuanto a asistencia y pueda tener pues un buen desempeño y unas buenas críticas ahí en su trabajo en el ring.
¿Y qué pasa con IWRG?
Con el caso del Grupo Internacional Revolución, pues este es más cercano porque van a tener una función en su arena, la Arena Naucalpan, este 7 de agosto de 2016. Y ya habíamos comentado que habíamos tenido una lucha de apuestas entre Máscara Año 2000 Junior y Mr. Electro. Pero ahora vamos a tener otra lucha de, en este caso, Máscara contra Cabellera, iba a ser entre Máscara Año 2000 Junior y Canis Lupus, que es un integrante de Los Insoportables, por el cual IWRG está apostando fuertemente. Ya he comentado antes que IWRG actualmente está queriendo apostar un poco más por estos luchadores pesos completos, sobre todo estos cuatro que son Canis Lupus, Máscara Año 2000 Junior, Mr. Electro, Electro Show de AAA, y Trauma Primero. Así que sí, también, por supuesto, hablando precisamente de apostar por luchadores peso completo, la lucha semifinal va a ser por el campeonato intercontinental peso completo, que va a ser entre Mr. Electro y Trauma Primero. Así que IWRG continúa con esta tendencia, y una lucha que mucha gente está comentando que va a ser muy parecida a lo que tal vez nos ofrezca AAA en su lucha estelar dentro de Supermanía con Pagano y Psycho Clown, el hecho de que son esta combinación de luchadores altos, luchadores de talla, de gran talla, mejor dicho, y que obviamente va a haber mucha lucha extrema, el uso de sillas, de armas y demás. Así que sí, lo veo por esa parte, llama la atención ver si Máscara Año 2000 Junior vuelve a retener su cabellera o si la vuelve a perder, en este caso, contra Canis Lupus. Y por ahí también van a estar unas luchas en la baja cartelera que se prestan interesantes, como Hijo de Dos Caras, y Negro Navarro y Trauma Segundo en contra de Silver King, que hace su regreso a IWRG, Herodes Jr. y Relámpago, y una lucha entre tríos, entre el Hijo del Diablo, Diablo Jr., Imposible, en contra de los Terribles Cerebros. Esos son Black Terry, Doctor Cerebro y Cerebro Negro. Así que sí, IWRG continúa con esta tendencia a apostar por los pesos completos, mientras que nos da una baja cartelera, media cartelera interesante, y sí, tenemos esa lucha de apuesta, entonces estaremos pendientes del resultado.
Antes de terminar, vamos con las preguntas que nos faltaban de Israel. nos dice, ¿cuál ha sido su combate favorito de Triple Manía? Me imagino que pregunta, de todos los Triple Manías que has visto, Walter, ¿cuál te parece el combate que más recuerdas o el que más te ha gustado?
De todos los tiempos, pues probablemente no sea el mejor, pero el que yo más recuerdo con cariño, que el que la lucha de Triple Manía que más me ha gustado, así que por el hecho de que soy muy fanático de ambos, que más me ha llegado al corazón, es el Máscara contra Cabellera entre L.A. Parr y el Mesías, que eso fue en Triple Manía, eso fue en Triple Manía 19, si no me equivoco, y fue una lucha muy buena, una lucha que recuerdo que la comentaron bastante, una lucha que fue, que recibió muy buenas críticas, y obviamente por este fanatismo que tengo con L.A. Parr y con el Mesías, pues me encantó verlos ahí luchando en lucha de apuesta, y el trabajo que hicieron fue muy bueno. Esa es mi lucha favorita de Triple Manía, pero por supuesto hay muchas luchas que en Triple Manía que la gente recuerda con cariño. O sea, en la memoria reciente estaría obviamente el Mesías en contra de Dr. Wagner Jr. por el megacampeonato, también la lucha de cabellera contra cabellera entre Mario Apache y Fabio Apache. Hay gente también que nos están comentando aquí en el chat. Una estaría siendo L.A. Parr y La Parca. También Hijo del Perro Aguayo, recuerdo que tuvo una lucha de cabellera en contra de Cibernético, y Cibernético llegó a comentar que esa fue su mejor lucha de toda su carrera, probablemente tiene razón. Y sí, otras luchas, pero esa es la que más me ha gustado, es la que es mi favorita, o sea, pero es por eso, por mi fanatismo, o sea, la que me ha llegado al corazón. Dado usted que no es tal vez la mejor, pero es la mejor para mí.
Y la otra pregunta es, ¿qué fue lo que los enganchó a la lucha libre mexicana?
Nunca lo había pensado, pero es que ya me están conociendo, ¿no? Aquí nos están conociendo ya a las personas, a quienes están detrás del podcast. Lo que pasa es que trato de recordar, y el primer contacto que yo tuve con el wrestling en general, si mal no recuerdo, fue ver Lucha Libre Mexicana. Pero fue una lucha que no recuerdo en absoluto, y que fue como que, bueno, me encontré en televisión y la vi, y tan sencillo como que me enamoré de un principio. O sea, vi los personajes, todo lo colorido que era, el ambiente, sobre todo lo cercano que era el público y la acción en el ring, pues de una vez me encantó. O sea, fue algo que hizo clic conmigo. Ya la primera lucha que recuerdo, o sea, que recuerdo, fue en IWA, en Puerto Rico. Y no recuerdo quiénes eran sus oponentes, pero fue entre Conan y R-Truth, es decir, Ron Killings. Por eso es que les tengo tanto cariño a Conan y R-Truth, porque son los primeros que recuerdo ver luchar en toda mi vida, así que no recuerdo quiénes eran sus oponentes, pero luego de eso pues investigué un poco y ya luego me mantuve como fanático de Puerto Rico y de México. Y en México sí ya empecé a seguir más gente. Obviamente de La Parca, L.A. Parr, gente como ya que con esto no tal vez sea fanáticos de ellos, pero gente que fui conociendo pues que me introdujeron a este mundo de la lucha libre. Sería el caso de Místico, de Volador Junior, por supuesto, Hijo del Santo, Dr. Wagner Junior, gente como Mil Máscaras también. Yo creo que fue un cúmulo de cosas. Es decir, mucha gente dice esto, obviamente, el colorido, las máscaras, el ambiente, pero es algo que creo que no hay explicación. Simplemente hizo clic conmigo, ¿sabes? Simplemente como que lo vi y pensé, esto es para mí. O sea, tal cual, no es algo en específico, simplemente es algo con lo que yo conecté. Se puede decir de repente que es algo también de familia, porque me han llegado a comentar que mi abuelo veía lucha libre cuando se transmitía lucha libre aquí, lucha libre mexicana en Venezuela, quiero decir. Mi abuelo,
o sea, que es
veía
hereditario, genético, tal vez.
Tal vez. O sea, y también te digo porque mi mamá es muy fanática de Cantinflas. O sea, te digo, ella ama a Cantinflas, ama sus películas, ama todo lo que hace Cantinflas. Entonces, tal vez eso es como que dentro de la familia tenemos algo allí de como de respeto, de cariño por la cultura mexicana. Entonces si de repente mi mamá heredó el gusto por Cantinflas, mi abuela heredó el gusto por las telenovelas, mi abuelo heredó el gusto por el boxeo, yo tengo el gusto es por la lucha libre, así que a lo mejor fue por ahí que lo agarré, pero no fue algo en específico, simplemente hizo clic conmigo y ya, tal cual, hubo una conexión instantánea. No sé, ¿cómo fue tu caso, Alessandro?
Para mí fue más bien, yo llegué a ver lucha libre mexicana luego de haber visto WWE cuando era niño. Uh-huh. Y lo veía en televisión, pero nunca me llegué a enganchar del todo porque no sabía a qué hora lo pasaban y lo veía de pasada nada más. Lo que me enganchó más fue ir investigando, ¿no?, la historia, por ejemplo, de Eddie Guerrero, que sabe el mundo, que es mi favorito, y investigaba sus orígenes y sus primeros combates. Obviamente me encontré con el Hijo del Santo y Octagón contra los Gringos Locos, que es un combatazo, y a partir de eso como que fui investigando un poco más. Y creo que igual para engancharme más, porque no es que siga lucha mexicana durante mucho tiempo, más recientemente Lucha Underground, ¿no?, que te presenta a los luchadores actuales.
Claro.
Los conoces un poco más, te llaman la atención Pentagón, Fénix, y te animas a ver shows de México y empiezas a conocer más y a ver más. Y así uno se va enganchando de a pocos y empieza a ver Triple A y Consejo Mundial y todo lo demás.
Sí, fíjate, lo que pasa es que, o sea, para diferenciar algo de la lucha libre mexicana con el resto, es que hablamos de los personajes. O sea, cuando yo por lo menos vi a Undertaker, que la gente sabe, es mi luchador favorito de todos, o sea, para mí él es el mejor de todos los tiempos, mejor personaje de todos los tiempos, todo. Cuando lo vi, es que simplemente destacaba tanto que es imposible que no sentirme atraído por el personaje de Undertaker. Entonces, tal cual creo que fue lo que sucede con la lucha libre mexicana, pero multiplicado en muchos, muchos personajes. O sea, hay luchadores, por ejemplo, como el caso de Místico. O sea, cuando ves a Místico presentándose allí como el ahijado de Fray Tormenta y llega diciéndote que es un huérfano de la calle y que enfrenta a gente como, digamos, Averno, Hijo del Diablo y demás, y es simplemente el bien contra el mal, y te ponen un video de él ahí con la quinta estación, me muero por besarte y no sé qué, y resulta que investiga sobre, sí, bueno, y resulta que investiga sobre la historia de Fray Tormenta. Mira, ¿de dónde salió Fray Tormenta? Este tipo que inspiró la película de Nacho Libre y demás. O sea, te interesas tanto, es por eso, por los personajes son muy únicos. Y también es lo que dijo, se multiplica muchísimo, porque no solamente es un cúmulo, hay muchísimos personajes alrededor de todo México que tienen una conexión con el público increíble. Está La Parca, el Matemático, está Sangre Chicana, por supuesto, Diablo Velasco, está Satánico. O sea, gente tan única que es imposible no sentirte atraído por al menos uno de ellos. Así que sí, es eso. O sea, lo que nos enganchó, nos engancha la gran mayoría con lo que es la lucha libre mexicana es eso, es lo distinto que es, lo único que es. Y no es para todos gustos, obviamente, pero gente como yo, de inmediato lo ve y sabe que es algo para nosotros. También nos recuerdan Canet, obviamente, el Príncipe de Maya, o Mil Máscaras, estaba pensando yo, Dos Caras Junior también. O sea, tantos es eso. A lo mejor para algunos les parece todos muy iguales, pero no, o sea, realmente los ves, los conoces y te das cuenta de los especiales que son cada uno. Yo creo que esa es la diferencia de México con la mayoría de estilos alrededor del mundo. Más allá de lo que se hace en el ring o cómo lo presentan, es eso, es lo diferentes que son cada uno y cómo se sienten. Son superhéroes hechos carne y hueso, tal cual, así que... Ah, nos pusimos sentimentales, ¿no? Es que estamos de camino a Raja de Lona y tenemos que ser un poquito más sentimentales, obviamente.
Nos dice Israel, gracias por responder. Espero algún día vengan a disfrutar una función de los viernes en la Arena México. Yo la frecuento seguido, están invitados. Saludos y que viva la raza. Saludos para ti, Israel. Gracias por enviarnos este mensaje. Y terminamos ya. Walter, hemos comentado varias cosas en la actualidad de la lucha libre mexicana. Y estaremos de vuelta mañana con Arras de Corazón, ese show tan anticipado por la gente, hay tanto hype, finalmente ha llegado el momento. No sé qué esperar, Walter, pero creo que la pasaremos bien.
Todavía no me puedo creer que digas, no me puedo creer escucharte decir, mañana tenemos Arras de Corazón. O sea, ¿Cómo llegamos a esto? Ah, pues sí, vamos a tener ese programa, están invitados todos, espero que hayan obviamente disfrutado de esta edición gratuita, me parece, de Lucha Libre. No se pierdan la próxima edición porque vamos a tener muchas previas y obviamente esperamos que nos den más noticias de qué hablar. Se acerca los eventos de Triple Manía y de aniversario, así que hay cosas interesantes por allí. Y sí, mira, en cuanto a mañana, yo te digo, estoy como nervioso, emocionado, ansioso, estoy como que sí, vamos a ver qué nos trae, vamos a ver qué nos ofrece la gente con su historia, cómo interactuamos con ella, eso sobre todo lo que más espero, ver cómo interactuamos con la gente, ojalá pues la pasemos bien, seguro que va a ser así, pero sobre todo ojalá que la gente se la pase bien, porque yo te digo, o sea, con nuestras historias y demás, ojalá puedan pasar un buen rato y... Ah, quién sabe, a lo mejor hacemos esto algo anual, ¿no? Imagínate, cada 14 de febrero o cada febrero por lo menos hacemos esto, Barbas de Corazón. O sea, tal cual como hace en por ejemplo, WCW, que tenía Halloween Havoc y demás, o WWE New Year's Revolution, cosas así, nosotros vamos a tener Barbas de Corazón allí cada febrero en Barbas de Lona. Ojalá que sí, y eso, vamos a pasarla bien. Pero hasta entonces, antes de que me corten el micrófono, gracias por su atención.
Estamos de vuelta, como decimos, mañana para esa edición de Arras de Corazón. Esperamos contar con su presencia para llamadas y todo lo que quieran hacer mañana durante esa hora y media de programa. Por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.